En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria, empieza la tertulia. Está Marisol Hernández, está Anabel Díez, está David Jiménez. Los saludo muy rápido porque no quiero mantener en la espera a Enrique Ruiz Escudero, que no es contertulio, pero que es entrevistado. Enrique Ruiz Escudero, ustedes ya lo saben, es uno de los rostros que se han hecho, yo creo que a su pesar, más populares últimamente en los medios de comunicación. Es el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y el hecho de que haya citado los nombres de los contertulios es para invitarles, si ellos quieren, por supuesto, a intervenir y a preguntarle lo que les parezca más oportuno. Don Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo dos cosas claras y usted me dirá si debo corregir o no esa impresión. La orden, me he quedado muy perplejo, por cierto, cuando he escuchado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo desde Bruselas que el gobierno no impone nada. Digo, joder, pues digo, cáspita, o sea, si no es imponer una orden del Ministerio de Sanidad, pues que venga Dios y lo vea. O sea, tengo claro que hay una imposición del Ministerio de Sanidad que ustedes acatan por lealtad, pero que no comparten en absoluto. ¿Esa impresión es correcta?
Sí, totalmente correcta. Es una imposición absoluta y luego pues no estamos de acuerdo en cuestiones de forma, de fondo y sobre todo porque invade nuestra competencia y porque nosotros tenemos que buscar lo mejor para los madrileños, porque es una orden que es más laxa de la que ya teníamos en funcionamiento.
Bueno, es más laxa efectivamente en algún par de cosas. Lo que pasa es que es más extensa poblacionalmente, geográficamente hablando, de las que estaban en vigor.
Exacto. Lo que ha cambiado principalmente es que aplican un criterio con poco rigor científico, ¿no? Digamos, es una decisión muy de brocha gorda. Lo que hacemos es meter a muchos madrileños, sobre todo, principalmente es con la actividad que a las 10 de la noche se acaba toda actividad, es una especie de toque de queda, pero sin embargo permite mucha más movilidad de la que tenían antes esas zonas básicas de salud con alto índice de contagiados, que eran las que esa era nuestra estrategia, digamos, epidemiológica, es contener el 30% de los contagios a las personas, protegerlas más y evitar esos desplazamientos, pero ahora que permite la movilidad dentro del Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid, perdón, de 3.200.000 personas. Es algo que no alcanzamos a entender.
Sí, es que me está mirando con cara de extrañeza Anabel Díez y yo no lo voy a interpretar. Ella está aquí muy en disposición de preguntarle lo que quiera, pero vamos a ver, yo sí que creo que efectivamente son más laxas por varias razones. Yo tengo en mi equipo a dos personas, una vive en Humanes y otra vive en otro de los distritos sanitarios que estaban confinados. Y ahora resulta que antes no se podían mover nada más que por su barrio y por lo tanto no podían ir a ver al Museo del Prado, por ejemplo, o podían ir a pasear por la Castellana y ahora pueden hacerlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la movilidad para esas personas es más extensa. Y luego hay algunas medidas que en las órdenes de la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo, los restaurantes de las zonas confinadas cerraban a las 10, ahora cierran a las 11, los parques infantiles no estaban abiertos, ahora están abiertos. Es decir, que desde ese punto de vista sí que ha habido una cierta laxitud, ¿no?
Sí, y la hay, y además es algo que, bueno, nosotros en todo momento siempre transmitíamos al Ministerio. O sea, el criterio de las zonas básicas es un criterio muy trabajado por la Dirección General de Salud Pública, primero por la información que recibe, ¿no? Es información epidemiológica asociada a información asistencial, y sobre todo lo que va viendo es en una zona tan poblada, con tanta densidad como es en este caso el municipio de Madrid, es establecer esas diferencias, establecer ese confinamiento perimetral, si me permite la expresión, es evitar que esos índices tan altos de contagiados pues tengan mayor movilidad, que es lo que precisamente permite que ese virus se multiplique, y no tratar de manera homogénea lo mismo que viva en uno el distrito de Icálvaro, que otro que viva en el distrito de Salamanca, otro que viva en Puente Vallecas. Son como nosotros lo que pretendimos al ver que tenían el objetivo de poblaciones de más de 100.000 habitantes era realmente tratar Madrid como 21 municipios, ¿no? Que cada distrito fuese un municipio dentro del municipio de Madrid para precisamente poder evitar esa movilidad, que es lo que nosotros tratamos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso siempre ha sido nuestra queja, pero no hemos sido escuchados en nuestras peticiones.
Hay alguna otra cosa rara desde mi punto de vista, ¿eh? Y a lo mejor mi información es incorrecta, le pido por favor que me saque de mi error si ese es el supuesto, pero yo, y ya lo sabe todo el mundo que me conoce, conoce, los amigos que tengo saben que yo cada vez que puedo me escapo a Castellón. Yo vivo en Madrid y a partir de las 10 de la noche no me puedo ir a Castellón. Pero puedo coger un avión a Londres, nadie me lo impide porque si usted no me corrige no hay restricciones en los aeropuertos y desde Londres me puedo ir a Castellón. Eso no es un contradios.
Absolutamente. Algo que habíamos pedido, que es el control principalmente de los aeropuertos, que es de materia del Ministerio en materia de control del Ministerio de Fomento, es algo que llevamos pidiendo desde hace más de 3 meses y sobre todo en algo que donde sí que el Gobierno de España tiene competencia. Y sin embargo, ahí seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta. Ya lo ha dicho la presidenta hoy, creo que ha sacado en noticias, es más fácil venir de Berlín a Madrid que moverse, no sé si ha dicho, de Madrid a Fuenlabrada.
No, ha dicho Parla y ahí ha metido la pata, porque Parla ya estaba confinada y por lo tanto de Parla no se podía salir. Si hubiera puesto Pozuelo, bueno, o hubiera puesto otro pueblo, a lo mejor le hubiera funcionado, pero le está cayendo la mundial en las redes sociales, ¿eh?
Ah, sí, bueno, lo que se refería, o sea, estaba confinada las todo Parla, dos zonas básicas de salud de Parla, entonces a lo mejor hacía referencia a los que estaban fuera de las zonas básicas.
Sí, bueno, habrá que suponer usted qué va a hacer si es consejero del gobierno que presidía Ayuso. De todas maneras, don Enrique, hay una parte que no forma parte de su jurisdicción, pero usted es miembro del gobierno regional y se lo tengo que preguntar, además usted ha comparecido acompañando a Enrique López, que es una situación también un poco confusa, porque por una parte se nos dice que las medidas entran en vigor a las 10 de esta noche, ustedes las han recurrido, pero no han pedido la cautelarísima, por lo tanto, de entrada, por lealtad, explicado Enrique López, ustedes van a permitir que entren en vigor hasta que se pronuncie la justicia, pero al mismo tiempo dicen que no se puede multar. Por lo tanto, esas normas se convierten solo en recomendaciones voluntarias por parte de los ciudadanos, porque si lo entiendo bien, y le pido por favor que me lo aclare, si una persona es a las 11 de la noche pillada en una infracción, no va a pasar nada desde el punto de vista práctico.
Es así. Nosotros lo que hacemos cada vez que emitimos una orden, que todas parten de la Consejería de Sanidad, siempre pedimos la ratificación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y hasta que no está ratificado, esto además que doctrina que me ha transmitido Enrique López, hasta que no está ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no se puede sancionar.
Y además de eso, ya para terminar de oscurecerlo más, le pido a mis contertulios que me corten, porque yo ya saben ustedes que me enrollo como las persianas. Pero digo, por concatenar una pregunta que creo directamente relacionada con la anterior, he escuchado al alcalde de Madrid diciendo, bueno, ¿quién va a hacer que se cumplan estas normas? Yo no tengo policía municipal suficiente, no hay un dispositivo policial capaz de garantizar el cumplimiento de las, llamémosle, recomendaciones que en este momento tienen sobre sí los ciudadanos que viven en Madrid.
Pues en este caso el propio consejero de Justicia, Enrique López, ha hablado con el delegado del Gobierno pidiéndole que, bueno, para poner en marcha todas estas medidas que nos impone el Gobierno de España, que tendrían que poner a Guardia Civil y a Policía Nacional a ayudar al cumplimiento de todas estas normas. Yo creo que el Gobierno de España lo que no puede hacer es imponernos una orden y luego decir, bueno, que es competencia, como siempre hace, quitándose del medio, que es competencia de la comunidad autónoma. En este caso, ahí en la delegación del Gobierno tiene que actuar y esperemos que sea hoy mismo cuando empiecen a trabajar.
Decía que era la última por mi parte, pero ya sé, es que es mentira, siempre es la penúltima o la antepenúltima. He entendido también muy bien, don Enrique, en su intervención esta tarde en la rueda de prensa a las 2:30, que usted está convencido de que ya estaban surtiendo efectos las medidas que había adoptado el gobierno regional que preside Díaz Ayuso y que, por lo tanto, ya estaban surtiendo un efecto benéfico y que nos podríamos haber ahorrado estas medidas que impone el Ministerio de Sanidad porque íbamos por buen camino. ¿Es también una conclusión acertada la mía o no?
Sí, así es. Nosotros tenemos datos que nos va marcando esa senda y siempre con toda la prudencia. Pero es verdad que ya llevamos, por ejemplo, 4 días seguidos descendiendo en ingresados. El número de contagiados con respecto a la semana anterior ha descendido un 16%. El de las zonas básicas donde aplicamos estas medidas, de las 45, 29, tiene un descenso de incidencia acumulada. O sea, que nosotros estábamos viendo que todas esas medidas iban teniendo efecto. Y algo que es importante, que la incidencia acumulada a 14 días, que es lo que se utiliza, los 500 contagiados por cada 100.000 habitantes, de incidencia acumulada a 14 días, Nosotros descendimos del 30 de septiembre, por ejemplo, de 682 casos a 607, y hay que recordar que llegamos a estar en 813. Entonces, son una serie de indicadores y luego otros que no se publican, pero que nosotros, como tenemos el control asistencial y monitorizamos a diario, lo vemos: un descenso en las llamadas a suma, un 10% menos en atención primaria, menor presión en las urgencias. O sea que todo indica a que vamos en esa buena senda, y sobre todo que las medidas van funcionando, que es lo que tratamos de transmitir al Ministerio, pero con poco éxito. El problema que hemos mantenido siempre con el Ministerio es la manera distinta que tenemos de ver cómo afrontar esta pandemia. Ellos únicamente han utilizado el dato de contagiados, jamás han sabido qué pasaba en nuestra atención primaria, en nuestros hospitales, y el dato asistencial nos da, es un valor de predicción de cómo se va a comportar la pandemia, muy importante, y por eso nosotros estamos viendo que esas medidas van teniendo su resultado.
Anabel, creo que le quiere hacer una pregunta, don Enrique.
Sí, señor Luis Escudero, quería preguntarle, en la última reunión que han tenido ustedes con el gobierno, con el ministro de Sanidad, usted le decía, no sé cómo le llama, si Salvador o ministro, como le llame, dice, pero ¿no estás dándote cuenta que vamos a estar ahora 3 millones y pico de personas pululando y que la posibilidad de contagio es mucho mayor? No sé, este argumento, supongo el de la movilidad, que era el que más llama la atención. A ese argumento, ¿qué es lo que le decía el ministro? Y por otro lado, ustedes lo que podían pedir al gobierno como comunidad de Madrid y otras, pero estamos hablando de la Comunidad de Madrid, es más médicos, porque aunque usted diga que la presión en la atención primaria va bajando, va aflojando, pero bueno, quizá estamos un poco obsesionados con las redes sociales y todos los vídeos que mandan médicos, enfermeras, da un agobio horroroso, porque lo menos que dicen es que peligro, 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 y que no saben si lo van a poder soportar. En cuanto a esto, en cuanto a los médicos, tanto atención primaria como hospitales, ¿qué es lo que podía haber hecho el gobierno central de inmediato? Es decir, arbitrar la entrada de varios miles de médicos, más enfermeras, para liberar a los médicos de atención primaria de toda la parte burocrática, que se quejan mucho de todo lo que tienen que rellenar antes de asistir, porque a mí me parece que lo que pedían ustedes en un primer momento, antes ya de que se rompieran, vamos a decirlo así, las relaciones, pues era Guardia Civil, era Fuerzas de Cuerpo de Seguridad y la UME, pero en el terreno de los médicos y de las enfermeras, ¿esto cómo se soluciona? ¿Esto quién lo puede arreglar? Bueno, bien. Y en sus conversaciones privadas, si nos la cuenta, pues estupendo, está con el señorilla.
Sí, bueno, la última conversación que mantuvimos antes del Consejo Interterritorial, donde se aprobó, dice él, con mayoría colegiada, que es cierto, pero sin consenso, y con las comunidades que votamos en contra, que representamos a 30 millones de españoles, que también hay que decirlo, en esa reunión nosotros expresamos que no era, lo único que pedíamos era más posibilidad de poder aportar todos los criterios técnicos que nosotros tenemos en nuestra comunidad, contar las medidas que habíamos puesto en marcha, pero bueno, no tuvimos esa oportunidad. Y lo único que se agarró el ministro fue a su preocupación y a la especificidad de Madrid, que bueno, Madrid tiene su especificidad y por eso no podíamos aplicar criterios para igual de un pueblo de Castellón que en el municipio de Madrid, por razones que todo el mundo alcanza a entender. Y por lo tanto nosotros tratamos de argumentar desde el punto de vista técnico para poder tomar decisiones. O sea, no solo condicionar a criterios que fuesen estrictamente epidemiológicos, sino ligarlos a una parte asistencial, excepto el criterio de UCI. Eso fue lo que nos ocurrió. Y luego también, dentro de esas reuniones, esa previa al Consejo Interterritorial, nosotros lo que pretendíamos desde el punto de vista sanitario, no son únicamente cómo actuaríamos sobre las restricciones, sino también en algo que el Gobierno de España tiene competencia, que es en la sanidad exterior, en el control de barajas, en el control de todos los centros de transporte, como son las estaciones de AVE en cercanías, en algo que también está muy relacionado con la movilidad y que el Gobierno de España nunca ha dado la más mínima señal de vida al respecto. Y con respecto a la atención primaria, nosotros el déficit de médicos es común en toda España, especialmente en la atención primaria. Madrid es las comunidades que menos profesionales no tiene un problema, digamos, como pueden tener otras comunidades autónomas por la expresión, que es un problema coyuntural, perdón, estructural por el déficit de médicos. Nosotros así que tenemos una situación complicada y esto requiere decisiones a corto, a medio y a largo plazo. A corto ya lo hemos hecho con nuestro plan de atención primaria, es mejorar sus remuneraciones, darle mayor capacidad, más autonomía, más capacidad de organización. Y luego las que están a medio a largo plazo, que pasan por las convocatorias de los médicos MIR y sobre todo por algo también, por homologación rápida de títulos para médicos que vienen de otros países. O sea, hay muchas decisiones que sí que puede ayudar el Ministerio de Sanidad y que tengo que decir con cierto dolor que no ha liderado en ningún momento.
David Jiménez, también quiere hacerle a don Enrique una pregunta.
Sí, ¿qué tal, don Enrique? Buenas tardes. Dos preguntas también, si puede respondernos. Se ha hablado mucho, digamos, esta tarde de posibles desacuerdos en el seno del gobierno de coalición y se ha destacado bastante unas declaraciones del vicepresidente Aguado. Quería preguntarle si puede confirmarnos, digamos, que el gobierno de la Comunidad de Madrid está unido en esta situación que tiene planteada con el Ministerio de Sanidad y con el Gobierno de la Nación. Y esa es la primera cuestión. Y la segunda, digamos, dejando a un lado la disputa acerca de cuáles deberían ser las medidas a adoptar, si es mejor su criterio o el criterio del Ministerio, y dejando al lado si la tendencia es positiva, como usted nos decía hace poco, si no lo fuera, ¿podemos estar de acuerdo en que la situación en Madrid, la situación de la epidemia en Madrid es preocupante? ¿Si cree usted que debería haberse actuado antes o si se mantiene en la idea de que se ha actuado cuando se debía actuar y no en otro momento?
Bien, con respecto a la primera pregunta, tengo que decir que, bueno, el gobierno es un gobierno de coalición que sigue funcionando como desde el inicio de legislatura. Tengo que decir, el vicepresidente apelaba al consenso, y nosotros por supuesto que también, pero también el vicepresidente reconoció que la autoridad en toda esta crisis sanitaria, lógicamente, lo tiene la Consejería de Sanidad. Y la Consejería de Sanidad no está en contra del consenso, pero ese consenso hay que alcanzarlo con datos, técnicamente avalado y sobre todo en algo en lo que estemos de acuerdo. Lógicamente, si no estamos de acuerdo con las decisiones que nos ha impuesto el Ministerio de Sanidad, pues lógicamente tenemos que quejarnos, ¿no? Aquí el consenso es bidireccional, la lealtad es bidireccional y en este caso no se ha producido porque ha sido una imposición de decisiones, sobre todo, que no han ayudado a mejorar la situación, entendemos, para los madrileños y que hasta dentro de 15 días no comprobaremos si son las correctas o no son las correctas. Es verdad que ya estas medidas llegan cuando la inercia ya es en la mejora del número del descenso del número de casos, en el descenso en hospitalización, solo nos queda la UCI, pero bueno, siempre la UCI llega con 2 semanas de retraso cuando mejora la hospitalización, y nosotros ahí en ese sentido vamos a seguir trabajando pues con lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego, y con respecto a las medidas, si han llegado a tiempo o no han llegado a tiempo, mire, no, aquí hay decisiones que se pueden tomar pues de manera, pues si me entienden y permítanme la expresión, epidemiológicamente más de brocha gorda, ¿no? Pues hombre, cerrar todo, pues siempre para transmitir al virus, pues hombre, siempre puede favorecer, pero no hay que olvidar que Madrid es una región que tiene su actividad y que se han puesto las condiciones que si la gente cumple con su responsabilidad individual, se ha disminuido los afores en los lugares donde podemos ver más contactos, si todo eso se va cumpliendo, pues se va dando respuesta. Y sobre todo, algo que siempre se midió cuando en el inexistente comité de expertos nos decía que para los cambios de fase lo que había que tener era previsión en camas de hospitalización y en camas de UCI, que Madrid cumple y cumple con creces. Entonces, yo creo que las medidas nosotros hemos ido adaptando con esa monitorización diaria de los casos, de cómo se comportan los hospitales, de cómo está nuestra primaria, y a partir de uno va tomando decisiones. Y adoptamos ese modelo de zonas básicas de salud, donde ahí, pues insisto, coincidíamos con los datos epidemiológicos y asistenciales y íbamos tomando ese tipo de decisiones. Yo creo que las decisiones las hemos tomado cuando había que tomarlas y ahora, claro, las decisiones, esta imposición por parte del Gobierno llega cuando hemos tenido ese punto de inflexión y siempre lo digo con toda prudencia, pero nosotros creemos que las decisiones que hemos tomado son las correctas. Es un método de para controlar cómo se comporta la pandemia en nuestra comunidad de manera mucho más razonable y sobre todo actuando en los lugares donde se produce mayor número de contagios.
La última pregunta, don Enrique, si me la permite, le corresponde a Marisol Hernández.
Hola, ¿qué tal, consejero? Yo le quería preguntar por un poco las razones que han podido llevar al Gobierno, no sé si serán estas o no, a decidir el cierre de Madrid, ¿no?, pese a que la movilidad dentro de los madrileños estará permitida. En la primera ola hubo críticas, públicas, de Castilla y León y de Castilla-La Mancha sobre que el hecho de que no se confinara antes la comunidad de manera más estricta pues hizo que hubiera un éxodo de madrileños a estas dos comunidades, pues de mucha gente que procede allí o gente que tiene segunda residencia, que en opinión de estas dos autonomías ayudó a que el virus se propagara de una manera más general. Si entiende que estamos en este riesgo de nuevo, si existe este riesgo y que eso es lo que podría haber llevado al Gobierno a tomar la decisión del cierre de la capital, si lo comparte o no, y luego incidiendo un poco en si las medidas han llegado o no a tiempo, es verdad que prácticamente desde finales de agosto estamos con barrios de Madrid ya con un índice muy alto de contagios. Haber actuado hubiera podido evitar un contagio mucho más mayoritario como el que nos encontramos ahora.
Bien, bueno, yo tengo que decir que respecto a la última pregunta, la Comunidad de Madrid nunca ha dejado de actuar para controlar la pandemia. Tengo que recordar que cuando salimos de la última, cuando ya acabaron el periodo aquel de las fases, nuestra comunidad, la decisión que tomó fue la última en que sacó medidas para adaptarnos a eso. No me gusta utilizar el término nueva normalidad, pero bueno, a la vuelta a la normalidad, y nosotros fuimos los más estrictos a la hora de volver a esa situación. Eso en primer lugar, y en ese sentido nunca hemos dejado de actuar porque monitorizamos a diario los casos y hemos visto según en qué momento se iba comportando la pandemia y vamos tomando ese tipo de decisiones. Y, de hecho, ha habido a esa orden que sacamos, hemos modificado dos veces para tomar más decisiones en el sentido de restringir la movilidad o disminuir la actividad económica cuando no quedaba más remedio. Y en cuanto a si las decisiones de intervención por parte del Gobierno es por la expansión del virus, porque en Madrid había muchos contagios, yo creo que eso puede ser una excusa que utilice el Gobierno, pero la decisión ha sido absolutamente política. O sea, lo que no puede pasar es que en 48 horas pasemos de felicitarnos por la decisión de utilizar las zonas básicas de salud como método de monitorización y para poder controlar el mayor número de contagios, y en 48 horas hay que cerrar Madrid. Ahí algo ha pasado, yo no sé a qué nivel actuaron con esa estrategia para tratar de de todo lo que hemos visto posteriormente, pues con ese, un consejo interterritorial absolutamente maquinado, ¿sabes? Y sobre todo, lo que es más grave, o sea, que después de 7 meses olvidándose de Madrid, siguiendo los criterios de alguien con lo que nosotros no hemos coincidido desde el primer momento, por no ver cómo lo que se nos vino el mes de marzo, no entrar en uso de mascarillas, si vamos a tener uno o dos casos, el material, no voy a entrar en eso, pero han sido 7 meses de inacción y ahora en 48 horas quieren corregir, y eso solo responde a un criterio estrictamente político.
Don Enrique, le agradezco que nos haya atendido con tanta paciencia, porque son 30 minutos de presencia en los micrófonos. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 6 y 10 minutos de la noche, las 5 y 10 minutos en la Comunidad Canaria. Y claro, el problema es que hemos estado hablando tanto con Ruiz Escudero. Marisol, como no te veo, te quiero, sí, me dirijo a ti para que no te sientas desamparada, ni solitaria, ni en el ostracismo. Pero
te lo agradezco, estoy fenomenal.
Bueno, pero dime una cosa, al margen ya de los titulantes sanitarios que hemos hablado, esta batalla que se ha planteado en torno a Madrid, ¿tú crees que amaina o va a seguir?
Yo creo que no, que va a seguir, no tiene pinta de amainar, porque cada vez las espadas están más en alto, ¿no?, por decirlo de algún modo. Yo creo que el consejero ha sido lo suficientemente claro sobre por qué creer que se está actuando el Ministerio contra Madrid, ¿no?, según la lectura que hacen. Yo la verdad sí creo que esto sinceramente es malo para las dos administraciones, ¿no?, que los ciudadanos no acaban de entender estas peleas. Creo que después de lo que pasó en la primera ola, con las críticas que hubo, ¿no?, de los españoles a que el gobierno llegó tarde, creo que no se penaliza el tomar medidas que son bien aceptadas por la población en general. Entonces este conflicto entre el gobierno y la Comunidad de Madrid pues les va a penalizar a ambos más tarde o más temprano. O sea, yo creo que la gente pues se apunta a las cosas, ¿no?, y cuando llegue el momento pues pasará su factura. No, nadie se va a librar, ni es una batalla que se pueda ganar, sinceramente, porque la gente se tiene que sentir protegida por su administración y tiene que tener también mensajes claros, y yo creo que las dos administraciones están haciéndolo rematadamente mal.
¿Y ahora cómo medimos cuál de las dos recetas es más eficaz? Porque nos decía Ruiz Escudero que con las medidas de Díaz Ayuso ya se estaba empezando a experimentar una mejoría. Si ahora esa mejoría sigue, ya habrá dos candidatos a apuntarse en la medalla, porque llegará ella y dirá: ven ustedes, en cuanto hemos aplicado estas medidas, las estadísticas nos favorecen. Y dirá Ruiz Escudero con razón: pero no tenga usted jetas, si ya estaban mejorando antes de que las tomara y han seguido la inercia. O sea, que yo creo que hasta los ciudadanos, que somos los grandes paganos de esta guerra y que todavía no sabemos muy bien, yo lo decía al principio, yo no sé muy bien qué recomendación dar. O sea, me llama mi hija que vive en Pozuelo, ¿qué hago? ¿Salgo? Y digo: hombre, pues no debes, ¿no? Porque si nos hacen una recomendación y apelan al espíritu cívico, claro, de los ciudadanos, pues lo mejor es obedecer y colaborar. Pero al mismo tiempo sabemos que no hay policía, que no hay sanciones, que además es una medida que está tomada contra el criterio de las propias autoridades madrileñas. Es un poco de lío. Yo creo que esto los ciudadanos no nos lo merecemos, en realidad, independientemente ya de la batalla que haya. Aparte de que ha hecho también el consejero una consideración que me parece pertinente, es decir, de repente llevamos 7 meses, digamos, con aparente frialdad frente a lo que pasa en Madrid, y en 48 o 72 horas se desata una fiebre, en fin, no sé, súbita, ¿no?, por atajar la cuestión. Es un poco raro.
Pero por eso Luis decía yo lo de que ninguno de los dos está exento de responsabilidad. O sea, el gobierno, porque, bueno, pues se va de vacaciones y cuando vuelve deja todo en manos de las comunidades autónomas y no se pone sobre el asunto hasta que parece que no hay más remedio, y deja incluso que, bueno, que la cosa pues siga y hasta que no ha habido más opciones no ha entrado. Y luego la comunidad pues también ha sido de las últimas en tomar medidas. Es que esto lo dicen muchos presidentes autonómicos, algunos del PP también. O sea, es que en Aragón se actuó antes, en Asturias, en muchísimos otros sitios con menos contagios se ha actuado. Entonces, bueno, ¿por qué esperar tanto? Porque al final el tema del criterio económico, pues yo no lo acabo de comprender. Sí, desde el punto de vista general de que es fundamental preservar la economía española, por supuesto, pero no estamos hablando de un confinamiento como el que tuvimos en marzo, estamos hablando de una limitación de la movilidad. El argumento económico yo creo que en este momento pesa menos que en otros, con medidas más duras.
Sí, de todas formas es interesante que esto siga pudiendo ser objeto de una disputa legal, que creo que es algo que nos remite a una de las cosas que llevamos meses señalando, que es que una de las cosas que se hizo mal dentro de esta palabra que tiene serios detractores en este programa, que es la desescalada.
Este programa no, en realidad, o sea, pregúntale a cualquier académico de la lengua y te dirá que es una palabra inexistente.
Sin duda, pero lo que quiero decir es que en los momentos en los que ya estábamos en la fase 1, la fase 2, etcétera, tenía sentido crear, digamos, un marco normativo nacional muy claro y muy riguroso precisamente para cuando se produjeran este tipo de situaciones y no encontrarnos con lo que nos estamos encontrando ahora, que es esta especie de creación de marcos normativos creados ad hoc, que resulta que es muy fácil de identificar con lugares concretos. O sea, creo que de alguna manera lo que estamos viendo, además de remitir a, digamos, las dinámicas de polarización y de politización que llevamos lamentando los últimos meses, también remite a unos deberes que no se hicieron en su momento, es, bueno, dejamos el estado de alarma. A partir de ahora, estos van a ser los criterios que se van a aplicar para toda situación en la que en municipios de este tamaño se creen este tipo de situaciones. Y precisamente porque eso no se hizo en este momento, ahora se convierte en este campo de batalla política y legal de un final muy, muy incierto.
Sí, yo creo que aquí no gana nadie. Políticamente, a mí me parece que a poco que se pulse cómo están o cómo estamos los ciudadanos, pues quién lo hace mejor, yo creo que para la mayoría de la gente las cosas no están bien y encima la pelea pues todavía incrementa más la sensación de desamparo, pero por otra parte también de bastante responsabilidad. Estoy pensando en los profesores que se han quejado mucho, más que de universidad, los de enseñanza primaria y secundaria e infantil, que se lo han tenido que hacer casi todo ellos. Y ha sido, vamos, a primeros de septiembre y a ultimísimos de agosto, yo pensé que, bueno, pues los nuevos héroes, igual que los sanitarios, porque los profesores han trabajado muchísimo en organizar los centros para poder atender a los niños. Ellos sí, aquí en este programa algunas veces se ha dicho que el gobierno, los gobiernos, los autonómicos podían haber buscado sitios para dar clase, como lo han hecho en otros países europeos, desde iglesias hasta, bueno, pues aquí tanto como eso no se ha llegado, pero que sí se están utilizando en algunos sitios los polideportivos, los gimnasios para dar clase. Está respondiendo la sociedad. Yo creo que la sociedad está respondiendo, pero todo el mundo está tomando nota de qué es esto, porque la pelea del gobierno central con el gobierno de la Comunidad de Madrid es muy evidente, pero tan evidente como es también dentro de la Comunidad de Madrid la pelea entre los dos socios. Eso es una realidad y hasta la propia señora Arrimadas hoy ha dicho: dejémonos de judicializar esta materia y ocupémonos de los ciudadanos. Ciudadanos como partido, que está muy atento, ya que le fue tan mal, pero ahora lo que el común quiere, piensa que con ese discurso, que es bastante, yo creo que es bastante apropiado, que con este discurso de pongámonos de acuerdo, no llevemos las cosas a los tribunales, vamos a llegar a pactos, vamos a mantener un discurso crítico, pero con esta mano tendida siempre al acuerdo y no llegar al enfrentamiento, no lo hace, aparte de, supongo que por convicciones, pero sabe que políticamente le puede ser rentable. No va a haber elecciones y eso también, decía Marisol, ya veremos luego los ciudadanos, porque puede pasar mucho tiempo hasta que haya elecciones, si no pasa nada, y como yo no me creo que la Comunidad de Madrid vaya a haber una moción de censura, no sé qué pensáis, no lo creo.
Bueno, yo no lo tengo claro, yo también creo que no, pero hay mucha gente que dice que sí, que se está trabajando vivamente en esa historia, no lo sé.
Hombre, es que ahí también está la cuestión, comentabas, Anabel, el discurso. Es verdad que el discurso de, digamos, intentar ponerse del lado de la sociedad civil y de no trasladar los efectos de las disputas políticas al día de los ciudadanos, es verdad que es un discurso que encaja bien con la opinión pública, incluso diría que hoy en día es bastante mayoritario, pero luego está la cuestión en qué decisiones concretas se traduce ese discurso. ¿Se traduce en apoyar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso? Y si es así, ¿Se traduce en ese apoyo con la exigencia automática de convocar elecciones o con la idea de agotar legislatura con un presidente autonómico distinto? Yo creo que ahí es donde puede haber un divorcio bastante grande de unos ciudadanos que sigan un discurso, pero luego digan, pero a esta decisión no te sigo. Y lo mismo va a suceder con los presupuestos. Es verdad que la situación con los presupuestos no es la misma que ante la posibilidad de una moción de censura en Madrid, pero es verdad que en el centro de las dos está el mismo partido y que en ambos casos son decisiones que tienen un riesgo político bastante serio, pese a que puedan ir acompañadas de un discurso que puede suscribir la mayoría. Porque es verdad que no son solo los políticos los que están a la gresca. Es verdad que también hay muchos ciudadanos que estamos metidos en la cámara de eco, creados por, digamos, los líderes que consideraremos más afines y que nos identificamos con estos son los buenos y estos son los malos en esta disputa.
Yo, como comentaba David, veo que la situación de Ciudadanos, bueno, y Anabel también, ¿no?, lo citaba, es complicadísima en estos momentos. Y, sí. Y es cierto que, bueno, que el run de la moción de censura está ahí, pero yo ahora mismo, sinceramente, me parece imposible que se materialice. O sea, por mucho que las tensiones entre Ayuso y Aguado sean obvias y que para Ciudadanos a veces sea muy complicado permanecer en el Gobierno de Madrid, creo que hacer una moción de censura contra Ayuso le pondría las cosas muy difícilmente su electorado, o sea, que tiene que equilibrar de una manera absoluta, inesarrimadas. Entonces, me parece posible un apoyo a los presupuestos, explicándolo, ¿no? Si al fin se produce, explicando pues que controlan al gobierno, que disminuyen la influencia de Podemos, bueno, eso su electorado lo puede comprar. Pero dar la vuelta al gobierno de la Comunidad de Madrid, yo creo que es una decisión muchísimo más difícil para ellos, a no ser que el rédito de Ayuso pues cayera a niveles en que resultaran insostenibles, ¿no? Y que el apoyo que Ciudadanos le presta pues al final se convirtiera en un lastre para ellos. Bueno, ya veremos, porque la presidenta madrileña la verdad es que tampoco atraviesa su mejor momento, pero la política nos ha enseñado que esto es un continuo sube y baja y que igual hoy estás mal y mañana pues estás arriba del todo, ¿no? Bueno, y yo creo que justamente con su figura se ha demostrado, ¿no?, que sufre muchísimos vaivenes.
Esta batalla efectivamente está todavía en las espadas en alto, digamos, en lo que acaba, pero lo que sí que es verdad es que está, digamos, poniéndole sordina a otras cosas que están pasando que me parecen aterradoras. Por ejemplo, hay una noticia y la quiero suscitar, por supuesto, para que mantengáis vuestro criterio, pero luego por ver si me podéis aportar alguna información. Yo, además, me enteré por El País hace 3 días, siempre cito la fuente, cuando vi que el gobierno, a iniciativa de Podemos, estaba considerando la posibilidad de cambiar el sistema de elección, cambiar la ley que establece el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ahora se piden 3/5 en el Congreso y en el Senado para que se pueda proceder a la votación de los vocales, y como no hay acuerdo con el Partido Popular y eso está bloqueado, lo que decía Podemos es: cambiamos la ley y en vez de poner 3/5 pongamos mayoría absoluta, no necesitamos al PP y procedemos a la reelección. Entonces, aquello provocó un primer, digamos, estallido de alarma entre los propios vocales y entre muchos jueces. Yo hablé con un vocal del Consejo General del Poder Judicial ayer, hablé con el secretario general de la APM, que es la asociación mayoritaria de los jueces en España, y ellos todavía lo miraban, primero, con absoluto pavor, pero decían, bueno, pero es Podemos. Amigo, pero es que la novedad de hoy es que el presidente del gobierno en Bruselas ha dicho que efectivamente están considerando la posibilidad de reforma de esa ley, lo cual sería, desde mi modesto punto de vista, un disparate.
Un disparate. Yo la verdad es que me corrijan a Abel, pero igual estoy equivocada, pero es que no pueden cambiar el sistema de elecciones, que está blindado la Constitución, es que los 3/5 están en la Constitución. Yo no entiendo cómo van a cambiarlo, sinceramente. O sea, el debate comprendo y sé que Podemos lo está impulsando, pero yo lo que ha dicho el presidente del gobierno hoy pues es que no lo entiendo, que aclare qué quiere hacer, porque sí que es verdad que ha ratificado que algo están pensando. También es cierto que el ministro a principios de esta semana sí que se refirió a cambios, pero no iban en esa línea, en la modificación del sistema de elección de los jueces, sino en limitar el poder que un Consejo General del Poder Judicial caducado, como el que tenemos ahora, puede tener. O sea, el gobierno, esto lo sabemos todos, está muy enfadado por los nombramientos que que ha hecho el ESMES, que piensa que no los tenía que haber hecho porque han acabado su mandato, y el ministro apuntaba a esa posibilidad, que tampoco es nada menor, ¿no? El cambiar la ley para que igual que un gobierno en funciones solo puede hacer determinadas cosas, pues un Consejo General del Poder Judicial en funciones, pues lo mismo, no pueda llegar a hacer determinadas estos nombramientos judiciales. Pero bueno, es que yo estoy pasmada hoy, sinceramente estoy pasmada, porque no entiendo nada de lo que ha dicho el presidente, pero el caso es que sí que ha apuntado esa posibilidad de una reforma del Consejo, porque lo ha dicho para renovarlo, no ha dicho otra cosa.
Una reforma de ese tipo, si se pone en marcha, evidentemente no lo ha decidido Iván Redondo.
Para decir,
esto es un golpe de efecto, no. Esto es tan hondo calado que esto es una decisión que tiene que autorizar o promover, o desde luego Pedro Sánchez la tiene que encabezar, por mucho que Podemos se haya puesto a ello. Pero ya desde hace días, cuando empezaron a lanzar, cuando nosotros lo dimos, ya no era Pablo Iglesias solo, ya venía del núcleo duro de Moncloa. A mí lo que me hace pensar, que no sé hasta dónde llegará, si no es una advertencia, un aviso o una amenaza para que se reanuden las conversaciones. Damos en cuenta que dos veces ya estaba a punto de llegar a un acuerdo en las reuniones del ministro de Justicia con el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, pero que es el responsable de Justicia del Partido Popular, Enrique López. Han estado muy a punto de llegar a un acuerdo. ¿Qué puedo contar? Como datos, que probablemente lo sabéis, la irritación profundísima en el gobierno con Lesmes. Ya de hace tiempo, porque ha habido otros nombramientos que quizá han sido menos, bueno, han pasado más desapercibidos, pero es que no paran de hacer nombramientos estando como están muy caducados. Y ya estos del Tribunal Supremo les han irritado sobremanera. Y ya, ya puestos a tocar las narices, si se me permite, el asunto del rey. El asunto de que Lesmes hecho público, el rey me dice y yo os lo comunico. Todo ese conjunto ha hecho que un poco te vas a enterar, os vais a enterar, lo cual un enfado, un enojo, la venganza no es el mejor consejero para una cosa de esta enjundia. Entonces, yo puedo pensar que puede ser una manera de empujar al Partido Popular para que se avenga a negociar, pero que están preparando papeles, por lo que decía Marisol, que están preparando papeles y mirando a ver si vulnerar la Constitución, qué se puede hacer, porque al final de donde van a sacar la bolsa es de tres jueces y magistrados, mayoritariamente, o sea, no van a venir de la calle.
Eso lo dijo también Campo el otro día, dijo lo de que los jueces, que el número de jueces que se propongan al Congreso y al Senado sean una cuota menor, a minorar esa cuota. Pero yo insisto, lo de los tres quintos es que es insalvable. Corregirme vosotros si estoy equivocada, es insalvable. Entonces, es que lanzar algo que de una manera tan ambigua como amenaza, pues no sé si el PP sabrá perfectamente que es que eso no lo pueden hacer, cambiar el sistema.
Yo creo que de nuevo...
el número de votos, eso no lo pueden hacer.
De nuevo intentando separar, digamos, la disputa política de, digamos, lo que debería pensar la sociedad civil. Yo creo que más allá de lo que pueda haber de estrategia partidista en esto o de un intento de, digamos, resarcirse de Lesmes, que por cierto creo que actúa con bastante más legitimidad en las decisiones que ha tomado y que presuntamente han soliviantado al gobierno con bastante más legitimidad que, por ejemplo, con la que actúa el ministro Garzón cuando cuestionaba la neutralidad del rey, etcétera, etcétera. En cualquier caso, yo creo que la propuesta es democráticamente y moralmente indefendible e injustificable. Y vosotros comentabais que es algo que encaja en la manera de actuar de Podemos, pero también encaja perfectamente en la lógica del poder de Pedro Sánchez, que es esta idea de que no hay espacios de neutralidad institucional, no hay un respeto a la institucionalidad, y si podemos conseguir que el Consejo General del Poder Judicial funcione como el CIS, lo haremos y nos beneficiaremos de ello. A mí me parece que este es el punto de enganche más claro entre la manera de entender el poder de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, y que además en esta legislatura han encontrado un enemigo común, que es el Poder Judicial, hacia el que están dirigiendo toda su capacidad de maniobra y de actuación.
Pues ahí tenemos el ejemplo de la Fiscalía ya, David, ya incendiada, o sea que bueno, es un ejemplo que igual vale para otras instituciones también.
Bueno, este es un balón a seguir, como se decía, o sea que vamos a ver cómo va, pero yo tengo la mosca detrás de la oreja y por eso quería suscitarlo, aunque sea de una manera muy preliminar. Dicho lo cual, quedáis despedidos fulminantemente. Marisol, tú en primer lugar, porque eres la más lejana. Anabel, tú también, cordial, bueno, pero irreversiblemente. Y, por supuesto, David Jiménez, tú también. Despedido fulminantemente. Tardes. Y lo que pasa es que no sé si después de despedirles les podemos regalar un...
Luego quieres ser amable, ¿no? En el fondo.
Sí, no, porque no.
Luego se te sientes mal.
Pero tendrás que declarar como especies en la creación de la renta, algo parecido. Es que me ha enseñado que unas gafas de sol.
Es que son preciosas, las tenemos aquí. Estamos de aniversario en Libertad Digital porque cumplimos 20 años. Cosas,
porque yo no me favorece en nada. Mira que pinta más horrenda yo.
Te queda fenomenal. Y además, el modelo que te estás probando es negro, de esas gafas de sol, y luego tienes el cristal polarizado en tono azul, que está muy de moda. Así que es la promoción exclusiva de Libertad Digital para que no nos quedemos sin nuestras gafas exclusivas de nuestro 20 aniversario de la marca Hooks, que vamos a poder conseguir por solamente 39,99€, y los gastos de envío lo vamos a poder tener en nuestra casa. A no ser que seas socio del Club de Libertad Digital, en ese caso te ahorras los gastos de envío. Lentes polarizadas, graduables en óptica, con materiales de última generación, las patillas personalizadas, en una con la bandera de España y el otro lado con el símbolo de Libertad Digital y de Radio, y luego un exclusivo llavero conmemorativo de nuestro 20 aniversario. ¿Dónde las podemos encontrar? En la web libertadigital.com o llamando al teléfono 679-551-543, 679-551-543.
En casa de Herrero, es Radio.